el Movimiento Cristiano Liberación, a través de Rosa María Payá, pues ha hecho la denuncia de la situación que tiene en la cárcel donde se encuentra en este momento en La Habana, cumpliendo prisión, 12 años de cárcel, a los que fue sancionado el joven Giovanni Melchor, hijo de una destacada activista ya de muchos años del Movimiento Cristiano de Liberación, Rosa María Rodríguez. Tenemos en la línea telefónica desde La Habana, Cuba, a Rosa María Rodríguez. Buenas tardes, Rosa María, ¿cómo está usted?
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos a Rosa María en la línea y también, Omar, tenemos en la línea telefónica a nuestra experta legal, la abogada independiente y autora del blog Jurisconsulto de Cuba, la doctora Larisa Divesen. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Buenas tardes, un saludo a todos.
Bueno, un saludo a usted como siempre y las gracias por la colaboración. Larisa, me gustaría que...
Se corta un poco la comunicación.
Ah, bueno, si tú quieres...
Entrecorta, no escucho bien.
Bueno, si quieres, pues, vamos a tratar de... Si tú quieres colgar y lo intentamos nuevamente de Larisa, la producción te va
a... Ahora se escucha bien.
Ah, se escucha bien. Es que Omar López Montenegro es milagroso. Por tal de que no perdiéramos la comunicación contigo, logró mejorar.
De ninguna manera podemos perder a Larisa.
Bueno, vamos, Larisa, me gustaría que escucharas un poquito porque queremos tú... interpretación legal. Yo voy a dar un poquito de background sobre lo que está ocurriendo para darle paso a Rosa María Rodríguez. Rosa María Rodríguez, que la tenemos en las líneas, es una destacada activista, colaboradora cercana del Movimiento Cristiano y Liberación y del difunto Osvaldo Payá Sardiña y su esposa, Ofelia Acevedo, miembro del Movimiento Cristiano y Liberación. Su hijo, Giovanni Melchor, en el año 2008, viajó hacia los Estados Unidos en balsa. Estuvo aquí, el joven es interesante, tiene diagnosticado problemas, Omar, de retraso mental. Incluso su mamá tiene el certificado que por 7 comisiones médicas fue dado de baja por el comité militar, como que no estaba apto para ir al servicio militar activo en Cuba. De eso nos va a hablar ella también, Larisa. Bien, el joven se deprimió acá en los Estados Unidos, la soledad y demás temas, regresa ilegalmente a Cuba, es apresado, la mamá posteriormente logra que salga en libertad con todos los derechos, incluso durante 3 meses, pues se reintegró hasta con su carnet de identidad. En ese periodo de tiempo, a la señora Rosa María Rodríguez, pues la citó a la seguridad del Estado y le dijo que si ella no abandonaba el Movimiento Cristiano Liberación, pues iban a llevar a prisión a su hijo. Esa es la historia, más o menos, Rosa María.
Sí, como bien, que no, estuvo 6 meses en Villa Marista bajo una fuerte interrogación.
Bien, ahora me gustaría que me dijera brevemente, porque el tiempo vuela y también tenemos a la doctora Diversen. Sí. Me gustaría que me dijera, Rosa María, ahora, ¿cuándo es la última vez que usted vio a su hijo? ¿En qué prisión está? ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué necesita tratamiento psiquiátrico? Y usted ha denunciado el Movimiento Cristiano de Liberación hoy que no se le está dando.
Mi hijo de edad de 8 años fue diagnosticado el retardo de desarrollo físico mental. Ahí él estuvo tratamiento, estuvo en escuelas especiales. Cuando le hicieron una evaluación para ir para la escuela de la calle normal, para la secundaria, no estuvo apto, lo mandaron para escuela de oficio. Bueno, de ahí él estuvo en escuela de oficio y esas cosas ahí, aprendiendo cosas. Mi hijo está detenido ahí en la 1580, aquí en La Habana, por un delito que ellos mismos impusieron. Nosotros rentamos un carro porque la familia de allá de Estados Unidos iba a viajar aquí a Cuba y rentamos para de camino de hacer la promesa en la meta de la calidad del coco en Santiago de Cuba. Mi esposo fue el que renta el carro y mi hijo, como va para allá también a la ermita a hacer una promesa, va con él, con mi esposo, para ahí recoger en el aeropuerto a la prima que así mismo hizo. Llegó aquí a Cuba el día 24. Ellos fueron detenidos el día 22. Fue detenido porque dicen que ellos iban a buscar el carro, que iba a buscar gente de pelotero, no sé. Ellos inventaron todo eso. Hasta más un muchacho que de Santiago de Cuba, que también supuestamente fue detenido, José Luis Sánchez Carcacese, dice que sí, que él sí estaba haciendo esas cosas allá, pero que en el juicio él declaró que Giovanni lo conoció en Aguadores, que él no conocía a Giovanni. Cuando el tribunal pregunta a Giovanni, a la sala, que quién al abogado, que cómo que quién, entonces quién fue el que que se enteraron ahí. Entonces el fiscal Junior del Paine dijo que uno que mi esposo recogió por el camino para que le dijeran indicar el camino, porque no se sabía cómo ir a la Ermita de la Caridad en Santiago de Cuba, dice que ese hombre era el que mi hijo iba a recoger. Entonces que el hombre fue suelto, nunca fue detenido. Sí. Y después cuando me preguntan, bueno, ¿y dónde está ese que dice que Juan venía a buscarlo? Y dice, no, se fue.
Rosa, vamos a hacer un paréntesis. Usted me dijo hoy que en algún momento su hijo trató de dañarse físicamente en una de estas prisiones.
Sí, ¿cómo que no? En Versalles, en la prisión de Versalles, ahí en el cuartel de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba. Ese agredido se arrancó con sus dientes en la vena después de 2 meses de fuertes interrogatorios. Y lo llevaron, dice ellos, cuando yo fui ahí a reclamar si lo habían llevado a un médico, dice el instructor mayor de la Seguridad del Estado, Junior del Paine, que sí, que lo habían llevado al hospital de Jagua.
Bien, señora, antes de pasar ya con mi colega Omar y la doctora, cuénteme, yo sé que es un poco atropellado, pero por razones de tiempo, cuénteme en qué momento usted se le informó por parte del Ministerio de Interior que si usted no abandonaba a la oposición, su hijo sería apresado. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué contexto de tiempo? Cuéntenos cómo qué ocurrió.
Bueno, a mí necesitaron la seguridad del Estado aquí cerca de la estación de policía, aquí del lugar de San Agustín, donde yo reviso.
Antes de
mi hijo ser detenido. Uh-huh. Y me dijeron que mi hijo estaba en la calle porque ellos querían, que cuando ellos querían, ellos lo iban a arrestar. Si yo no cooperaba con ellos, si yo no abandonaba el movimiento, y si estuviera en el movimiento, tenía que cooperar con ellos, como que fuera un informante. Entonces yo me negué a todas esas cosas, le dije que yo no era ningún informante, que yo no iba a abandonar el movimiento de liberación. Y ellos cogieron y dijeron, bueno, acéntense a las consecuencias.
Vamos a darle paso, Rosa, con su permiso un momento, vamos a darle paso, Mari, a la doctora Iversen.
Sí, no, doctora Iversen, usted ha escuchado más o menos los pormenores del caso. Lo que me llama la atención, y usted que es abogada sabrá más que yo de este asunto, es que tal parece que el tribunal se enteró incluso en el medio de juicio que la persona parecía acusada, puesto que el otro acusado, el que sí reconoció que estaba tratando de traficar con pelotero, dijo que ni siquiera lo conocía, que lo había conocido.
¿Lo testificó en el juicio?
Lo testificó en el propio juicio. Entonces el tribunal pregunta por qué aparece esta persona ahí como implicada cuando el acusado principal ni siquiera lo conocía. Pero me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta todos estos detalles, ¿cuáles son las alternativas legales que tiene Rosa María en este caso? ¿Si hay alguna posibilidad de legalmente, incluso dentro de los cauces de la legislación cubana, de apelar este caso y tal vez obtener algún tipo de éxito, reducción de condena o salida o prisión domiciliaria, algo semejante?
Bueno, no sé la fecha en que fue el juicio, porque he tratado de escuchar en qué tiempo ocurrieron todas estas acciones, ¿no? Y no he podido determinarlo, solo que él salió para el país en el 2008.
Sí, déjame darte esos datos. Él salió hacia Estados Unidos en el 2008, regresa a Cuba en el 2009, ilegalmente, es detenido durante 6 meses en seguridad del Estado, luego es puesto en libertad sin cargo alguno, y a finales del 2009, luego de haber estado 3 meses ya en libertad en Cuba y reintegrado con carnet de identidad y todo, vino la entrevista de la mamá con la seguridad del Estado y posteriormente él es detenido en este viaje que dice que hace Santiago de Cuba al Santuario del Cobre. Es llevado a prisión allá en Santiago de Obrador y en el 2010 lo condenaron a 12 años de prisión de libertad. Más o menos esa es la historia y es donde estamos en este punto hasta ahora.
Bueno, sería bueno preguntarle a Rosa María si ella hizo casación, lo que se conoce tradicionalmente como la apelación, si apeló a la decisión del tribunal.
¿Usted ha apelado? Se pregunta la doctora Rosa María.
Sí, mire. Ellos me dieron opción, además, como fue en una sala de la sala de los delitos contra la seguridad del Estado, en el provincial, nada más que tengo derecho a recurso de casación. Yo lo hice, pero se mantuvo así. Esperamos 8 meses más para que bajara el recurso de casación que yo hice. Como mismo hizo el otro muchacho también, que ellos hicieron en vincula con Giovanni. El muchacho ese que fue condenado conmigo, con 12 años de privación de libertad igual que él, que él dijo que no conocía a mi hijo, lo vino a conocer en Aguador, está en su casa, en libertad. Entonces, mi hijo sigue preso. No hay testigo, no hay nada.
Rosa María, vamos a dejar...
Permiso.
Ajá, adelante,
Larissa. También se hizo la revisión. Solicitó revisión de la causa y se le dieron algunas respuestas sobre la revisión de la causa penal.
Rosa María, pregunta a la doctora Divesen si pidió revisión, si se hizo revisión de la causa y le dieron algún resultado.
Yo fui a... Después que pasó eso, yo fui donde estaba un abogado. El problema es que el abogado pidió el expediente de mi hijo y cogió el medio Rosa. En la primera plana del expediente de tu hijo aparece que tú eres miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, tú eres firmante de tu escolera, tú recoges firmas, tú te elementas con elementos antisociales, porque para ellos la disidencia aquí son elementos antisociales. Ese aparece en la primera plana. No te Rosa. Hacen más dinero porque eso es la seguridad del Estado, de dónde puede liberar a tu hijo.
Entonces no se hizo la revisión.
No, el abogado me dijo que no me
gastaba. Está bien, no, vamos a escuchar a la doctora Divesen, Rosa María, para que haga una evaluación teniendo en cuenta estos datos. Adelante, doctora.
Bueno, yo le recomendaría a Rosa María que aunque el abogado le haya dado esa recomendación, ella solicitará al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia, la revisión de la causa de su hijo, alegando todo lo que ella estime conveniente, y las violaciones de las garantías del debido proceso.
Doctor,
es un trámite, es un recurso legal, el último que le da la legislación, y que es mi recomendación que lo aproveche, que todos los recursos que le da la ley hay que aprovecharlo, en favor de su defensa.
Ahora, doctora, algo aquí que estamos Omar y yo deseoso de conocer. ¿Qué dice, doctora Divesen, dentro de la legislación cubana? La atención y el manejo de los casos de reos, de prisioneros en Cuba con deficiencias mentales, ¿qué dice la legislación cubana?
Bueno, en la legislación cubana la enfermedad mental es un eximente de la responsabilidad penal. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que para cometer un delito hay que tener conciencia de ello. Y específicamente el retraso mental, habría que ver hasta qué grado de retraso mental tendría él, que él podría comprender el alcance de su conducta. Y eso, bueno, habría que ver todo el historial médico de él para determinar si realmente él pudo cometer la acción. Estamos hablando de una acción, no es un delito, sino el hecho de traficar con personas, que si él podría comprender lo que esto significaba, tráfico de personas, sacar peloteros de Cuba. Eso lo dice un psiquiatra forense, que también debe haber, en el expediente debe estar. Ahora, habría que, vuelvo y le repito, por eso les recomiendo a ella que haga una revisión de la causa, dando toda esta historia que ella me está diciendo, que si no puede estar en el servicio militar, yo creo que poco hubiera podido entender de lo que es tráfico de personas.
Ahora, doctora Divesen, teniendo en cuenta que ha dicho la propia Rosa María, que el acusado principal en este caso se encuentra en libertad, ¿esto no brinda una avenida legal también para algún tipo de reclamación? Decir, caramba, ¿cómo es posible que esté en la calle el principal acusado y él que está acusado?
¿Y cómo no?
Adelante.
¿Y cómo no? Pero no dentro del sistema legal cubano. Yo le digo a ella que haga la revisión para que agote la vía legal interna, porque ese es el requisito fundamental para presentarle el caso en organismo internacional. Ya, eso es una... La declaración primera de coacusado no es verificable si no hay evidencia física que constante eso. Eso es una violación de la garantía del debido proceso. Y creo que ahí es un punto fundamental y neurálgico en el caso que ella plantea, si está el coacusado declara pero no conoce quién es su hijo. Entonces creo que hay bastante que decir del trabajo de los tribunales en Cuba. Sabemos que las garantías de debido proceso para los acusados no se respetan y ella debería hacer la revisión y solicitarle a un organismo internacional, específicamente el relator sobre independencia judicial, que analice el caso de su hijo.
Rosa, ¿usted ha estado escuchando lo que está planteando la doctora Divesen?
Sí, yo la he escuchado a ella, pero usted sabe cuántas cartas yo he hecho hasta el Consejo de Estado desde que mi hijo empezó. Más de 10 cartas.
Rosa María.
Nosotros podemos ayudarla.
Exactamente.
Puedes contar con los servicios del Centro de Información Legal Cubalé para hacerle la revisión. Va a ser totalmente gratuito, no tiene que pagarnos por hacer el trabajo que vamos a hacer. Y podemos ayudarle a formular la denuncia ante el organismo internacional. Por otras vías, usted se puede comunicar conmigo y le daremos toda la información donde radica la oficina para que pueda venir a nuestra sede y nosotros la orientación como se vive.
Bueno, pues ahí lo tiene, Rosa. Nosotros le vamos a ayudar para facilitarle la información de la doctora Diversén. Está usted, por supuesto, me imagino que interesada con este apoyo que le da la doctora Diversén y los abogados de buscar la revisión del, de la causa.
Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí estoy, claro, todo lo que yo pueda hacer por mi hijo, yo lo hago.
Sí, no, lo que quería mencionarle, el hecho de lo que hablaba la doctora Diversén, era presentar una revisión del caso como primer requisito ante los tribunales. Cuando usted escribe una carta al Consejo de Estado o a Raúl Castro, usted lo que está apelando es a la magnanimidad de una persona. Lo que estaba diciendo la doctora Diversén es presentar la revisión del caso, a pesar de lo que le haya dicho aquel abogado, que evidentemente no quería involucrarse en el caso, como mínimo, yo creo que debe seguir los procedimientos legales y entonces pasar a otras tal vez otros canales legales o tal vez institucionales fuera de Cuba. Pero en ese caso ahí está, ya se ha ofrecido la ayuda de la doctora Diversén.
Sí, finalmente, Rosa, para beneficio de la audiencia y de la doctora Diversén, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo, a Giovanni, en prisión? Creo que fue hace un par de días. ¿Cuál es la situación de él?
Sí, fue el día 22, fue el día 22 que tuvo visita.
¿Y cuál es la situación de él?
Él está muy deprimido, porque el problema es que yo hablé con que lo atiende él, que hay una prisión delante de él, porque fue el día de la visita. Ellos son el reeducador que estaba ahí, y yo le pregunté que a él, por las leyes, como él nunca ha estado preso, él nada más que fue esas sanciones que ellos le inventaron, que él tiene derecho a hacer la mínima ahora, el mes que viene, tiene derecho a eso. Entonces me dijo, bueno, por las leyes aquí de prisión, enseguida nosotros vamos a hacer todos los papeles, pero eso no depende de nosotros. A su hijo lo atiende directamente la seguridad del Estado. Es lo único que puede, ellos son los únicos que pueden demorar.
Rosa, Rosa, finalmente, en esta denuncia que hace el Rosa María Payá del Movimiento Cristiano de Liberación, ¿qué tipo de medicamento? Porque ustedes reclaman que le dé atención un psiquiatra y no se le ha dado. Cuéntenos brevemente de eso.
El problema es que él necesita tratamiento, porque él siempre ha sido cuando él estuvo enfermo, estuvo en un estado de psicosis, de depresión, de psicosis, y eso, que eso fue la orientación, me dio mi psiquiatra. Entonces se medicaba, y ahora usted comprenderá, con esa, él no duerme de noche, porque tiene miedo que lo asesinen, porque ahí está preso con delincuentes, asesinos, de todo tipo de personas. Entonces es una galera muy grande, una larga, a veces con una pila de recursos, que son asesinos y de todo, él no duerme de noche, eso lo altera, tiene que estar despierto, porque si tiene miedo que le lo den o le hagan algo, porque ahí mismo se han formado las broncas, y han matado a uno delante de él, y él tiene problemas de eso. Que lo atienden, que lo valoren con un psiquiatra para que le manden su tratamiento. Cuando va a mi altera, dice que le medican medicamentos. Imagínese usted qué medicamento le podrían medicar a ellos si ahí lo que hay un médico malamente.
Bueno, Rosa, Rosa, nos ponemos en contacto con usted. La buena noticia es que va a tener, pues, la colaboración de la doctora Diversén y los abogados. Le damos las gracias por su participación y espere que la contactaremos. Omar, te dejo con la doctora Diversén. Y lamentablemente, una modesta cubana, en las realidades de todo este entretejado del sistema judicial cubano, y cómo también la falta de información y desconocimiento, pues, ponen peor aún las cosas en la realidad que se vive ahí.
Sí, yo creo que es lo que ha pasado, pero bueno, de ahí donde está el trabajo de Cubalex y gente como Larisa Diversén, ¿no?, de informar a la población cuáles son sus posibilidades, incluso dentro de las limitaciones del sistema penal cubano, porque como vemos en este caso, esta persona, un abogado, que de pronto le dijo que no valía la pena hacer la revisión, que eso nada más lo podía resolver Raúl Castro, y ella perdió esperanza, entonces se dedicó a escribirle cartas a Raúl Castro, al Consejo de Estado. Pero doctora Diversén, me gustaría hacerle una pregunta bien concreta. Además de lo que se puede hacer en el plano legal de revisión del caso para que pudiera salir en libertad, etcétera, en este caso, teniendo en cuenta las condiciones estas de los certificados médicos, la persona tiene ciertos retrasos, ¿se puede hacer algo para que mientras se revisa el proceso, pues, haya un cambio de medida, por lo menos?
Bueno, en dependencia puede solicitarse una licencia extrapenal, siempre teniendo en cuenta de que él atentó contra su vida, él mismo se mordió las venas. Eso ya es inevitable por ello, el estado de psicosis, que sí es un problema mental un poco serio. La psicosis en un momento determinado de estrés y presión puede ser grave y puede solicitarse una licencia extraperal demostrando de que su estado de salud físico y mental es incompatible con el régimen penitenciario, siempre que se pueda demostrar, evidentemente.
Doctora Ibesen, ¿son típicos estos casos? ¿Son normales personas con retraso mental en las cárceles? En Cuba me refiero. ¿Hay usted muchos casos de esto? ¿Se puede interpretar esto tal vez como un procedimiento estándar?
Bueno, mira, si te dijera que hay muchos casos, es que yo me conozco todos los casos de Cuba, no podría ser absoluta. Y tengo otro. Hay el caso de Elías Bocou, que fue el caso de Tarará, no sé si recuerdan, en el 92, exacto, algo por ahí, o estaba bastante chiquita. Uh-huh.
El caso de los guardafronteras, ese fue el caso, Larissa, de los guardafronteras.
Exacto, exacto. Sí, exacto. Uno de esos funcionarios, o sea, lo estoy atendiendo a la oficina y también tiene retraso mental. Su mamá es esquizofrénica, no creo que ya falleció su mamá. Y está en la prisión en el Combinado del Este. Nadie ha tenido en cuenta, incluso también tiene baja y tiene baja del servicio militar, que no lo pudo pasar por ese problema del retraso. Y también tiene una enfermedad como un poco rara, no conozco mucho, porque claro, soy abogada, no médico, ni psiquiatra. Pero pues, es posible que sea la forma normal de ellos actuar. Cuando no hay una enfermedad de estas muy, muy, muy sonada, no sé, o no hay conocimiento por parte de los investigadores, ni mucho menos por el tribunal, porque siempre tiene que haber un auxilio de un psiquiatra o un médico forense que determine el caso. Y en Cuba las investigaciones policiales están bien, bien débiles. Creo que los jueces no le basta el perito, solo lo que dice el Ministerio del Interior. Eso es normal que pueda suceder.
Larissa, nos quedan 15 segundos. La confesión de uno de los implicados en el caso de que no conocía a Giovanni, ¿puede tener validez en un recurso de casación?
En un recurso, si fue un caso que se si ya fue algo que el abogado que le preparó la casación alegó en la revisión, tal vez no tenga muchos resultados, pero sí puede tener resultados ante un organismo internacional como el Relator de Independencia Judicial.
Gracias, como siempre, por su servicio, doctora Larissa Diversen. Extensivo a la señora Rosa María, madre de Giovanni. Las gracias, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz.